En Valencia ya ha concluido, ha terminado la conferencia euromediterránea, una conferencia que establece las relaciones fundamentalmente económicas de la Unión Europea con el resto de países del área mediterránea. Para conocer en qué consisten todas estas relaciones y qué es lo que ha ocurrido en Valencia, nuestros compañeros de Radio Vallecas han realizado una entrevista a Loles Oliván, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Con voz.
La cumbre oficial euromediterránea es el proceso que ha desarrollado Europa, la Unión Europea, para determinar las relaciones que Europa ha de seguir con los países que supuestamente están en la otra orilla del Mediterráneo. Esos países son fundamentalmente los países árabes que tienen vínculo con el mar Mediterráneo, aunque no solo ellos, porque también Jordania forma parte también de ese proceso euromediterráneo, y hay otros países árabes que están excluidos, ¿no? Es decir, es un proceso que marca un proyecto de relaciones de Europa con el resto de los países de ese área mediterránea, en el que también se incluye a Israel, a Turquía, a Chipre y a Malta, y que sobre todo lo que hay que decir es que es un proceso que determina la política fundamentalmente económica que Europa quiere seguir con esos países árabes. Hay que tener en cuenta que esos países, como digo, son fundamentalmente árabes, son los países en donde Europa ha tenido antiguamente su influencia colonial, y que en el proceso de la liberalización económica y del proceso de globalización económica que está sufriendo todos los espacios internacionales, ese espacio es fundamental para la intervención económica europea. ¿Qué significa el proceso euromediterráneo? Significa fundamentalmente una puesta en marcha de una política europea, como digo, que impone a esos países a los que afecta una serie de modificaciones y de cambios que afectan fundamentalmente a sus estructuras económicas, con la pretensión de convertir ese área en un área de, por medio de acuerdos de asociación de la Unión Europea con cada uno de esos países, en un área de liberalización económica para el año 2010. Las pretensiones económicas, como digo, de la Unión Europea son fundamentalmente pues de intervenir económicamente por medio de la inversión de capitales europeos en esa zona, que permita finalmente pues que siga siendo, como lo era en la época colonial, una zona de control económico para Europa. Hay que decir asimismo que esta conferencia de esta cumbre europea euromediterránea en Valencia es la quinta edición, surgió en Barcelona en el año 95 y que además tiene tres pilares: fundamentalmente el económico, que responde a esa iniciativa de querer establecer una asociación de libre cambio en ese área para el año 2010. Tiene otro pilar, que es el pilar de la seguridad, y que por medio del cual se pretende controlar todo el tema de las migraciones de lo que se denomina el espacio sur hacia el espacio norte de Europa. Y tiene un aspecto también que es el político, pero que es el menos desarrollado. Y hay que saber que precisamente este marco del proceso euromediterráneo lo que hace desde ya el año 95 y lo que viene reafirmando en cada cumbre oficial es que niega que Europa, a través de esta asociación, de este proyecto euromediterráneo, tenga ninguna capacidad de intervenir políticamente en las cuestiones que afectan a esa zona, en concreto las que afectan al problema árabe-israelí, palestino-israelí. Por lo tanto, lo que hay que ver aquí es que en este esquema de intervención de la Unión Europea en ese otro mundo que se llama Mediterráneo y que, insisto, es fundamentalmente árabe, lo que hay es un intento de promover un intervencionismo económico a través de fomentar las medidas liberalizadoras que permitan la inversión de capitales europeos en esa zona, y a cambio se sustrae o se niega o se renuncia a intervenir activamente desde el punto de vista político en cuestiones como la del conflicto palestino-israelí, dado que se sabe y se está determinado que ese conflicto está únicamente orientado a la intervención de Estados Unidos. Hay que decir que en esta cumbre, como en las anteriores, precisamente esa incapacidad de la Unión Europea de intervenir activamente en la cuestión de palestino-israelí ha sido la que ha afectado y la que ha hecho que esta cumbre haya tenido un perfil bajísimo, igual que en otras cumbres euromediterráneas de otros años. Y que precisamente es esa falta de capacidad y de voluntad de intervenir por parte de Europa es lo que ha hecho pues que algunos participantes árabes, por ejemplo, no hayan acudido a la cita de Valencia. Por ejemplo, Siria y Líbano se negaron a asistir, habida cuenta de que la situación actual de asedio y de brutal cierre de los territorios ocupados por parte de Israel, la Unión Europea no ha hecho sino muy pocos pasos y muy poco fructíferos para presionar a Israel para que se solucione ese problema. Entonces, lo que hay que decir es que por parte árabe en general, por parte de los regímenes árabes, pero fundamentalmente por parte de los sectores profesionales y económicos árabes también, hay un gran rechazo a que la Unión Europea pretenda intervenir económicamente en sus países y, a cambio, no tenga ningún interés o no tenga ninguna voluntad de intervenir políticamente para presionar a Israel en la cuestión que afecta al tema palestino.
Con lo cual, Loles, la palabra cooperación dentro de esta conferencia realmente no existe.
Mira, la palabra cooperación, al igual que la palabra, el discurso de la cooperación y el discurso de la solidaridad que se está empleando tanto en estos últimos años en instancias oficiales, pues yo creo que debe ser analizada con mucha cautela, sobre todo porque el tema de la cooperación, que es algo que en términos per se, por definición, debería ser algo positivo, cuando se aborda desde las instancias oficiales de la Unión Europea, está orientado fundamentalmente a legitimar, a través de ese discurso de la cooperación, procesos y proyectos que lo que buscan son afianzar el intervencionismo económico de la Unión Europea en estos países. Y es, nada más hay que echar un vistazo a lo que son los acuerdos de asociación o a lo que es el pilar económico de ese proceso euromediterráneo para valorar y darse cuenta de qué manera ese proceso de cooperación que establece supuestamente el proyecto euromediterráneo para los países árabes no es sino el intervencionismo económico que propugnan las instancias internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero respaldadas además por esas indicaciones e instrucciones que viene dando desde los años 80, a finales de los años 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para enfatizar y profundizar en ese proceso de globalización económica que tanto interesa a las grandes multinacionales y a los grandes poderes económicos internacionales. Por lo tanto, yo creo que el discurso de la cooperación, al igual que el discurso de la solidaridad, cuando procede de las instancias oficiales, hay que evaluarlo con mucha cautela. Y efectivamente es necesaria una política de cooperación con los países árabes en los terrenos económicos, pero también en los políticos, y siempre y cuando no esté marcada por lo que son los intereses económicos de dominio, de control y de intervención de Europa en estos países y en estas economías de estos estados. Hay que saber que, por ejemplo, el proceso euromediterráneo en su faceta económica lo que ha supuesto es que Europa, como bloque, imponga a cada uno de estos países árabes fundamentalmente, la obligación de reestructurar todas sus economías nacionales, de privatizar aquellos sectores públicos que precisamente han venido favoreciendo después de sus independencias a los sectores más populares de sus sociedades. Por ejemplo, ese proceso de privatizaciones ha supuesto que desde el año 95, cuando se empezaron a firmar los primeros acuerdos, se haya modificado la estructura económica de esos países hasta el punto de que grandes sectores de población han empezado a sufrir un proceso de pauperización que va a más, ¿no? Por ejemplo, los beneficios sociales, en temas educativos, de sanidad, etcétera, etcétera, están sufriendo grandes retrocesos. Y eso está asociado precisamente a ese proceso que ha impuesto la Unión Europea dentro de ese proceso euromediterráneo. Por tanto, insisto en que el discurso de la cooperación debe ser evaluado con mucha cautela cuando procede de las instancias oficiales.
Y en lo referente a Oriente Próximo, ¿qué medidas o a qué conclusiones se ha llegado en esta conferencia y de qué forma puede afectar a esta zona?
Como he dicho antes, la Unión Europea y en el proceso euromediterráneo, ya desde su propia declaración en Barcelona, la declaración de Barcelona, se autoexcluye de su capacidad de intervenir en la cuestión política que afecta al problema palestino-israelí. Y insisto, se autoexcluye la Unión Europea precisamente porque la Unión Europea tiene una política subsidiaria de la de Estados Unidos en esta materia. Por lo tanto, en un marco que es propio de la Europa, de la Unión Europea y de los países árabes, incluidos también los que no son árabes, Israel, como he dicho antes, y Turquía, no concibe que haya una participación política o un espacio donde se pueda intervenir políticamente en esta cuestión. Es decir, Europa ha excluido desde el principio su intervención en este marco de manera política. Por lo tanto, no cabe esperar sino que la Unión Europea en esta cumbre no haya tampoco sido capaz de emitir una declaración de compromiso real con la cuestión palestino-israelí. ¿Por qué? Pues porque, por lo que digo, porque finalmente lo que hay es una abstracción y un renunciar a intervenir políticamente en esa cuestión. Por lo tanto, las declaraciones que ha habido en estos últimos dos días en relación con la cuestión palestino-israelí, yo creo que solamente son declaraciones formales que vienen a cubrir un expediente que, por la necesidad que impone la situación actual de dramatismo y tremenda que se vive en Palestina, es de obligado cumplimiento que los representantes europeos y árabes en ese marco de proceso, en esa reunión euromediterránea en Valencia, debían de tomar en cuestión, porque las opiniones públicas de todos los países así lo están pidiendo. Pero en cualquier caso, yo creo que no hay que esperar nada de esas declaraciones formales, porque la Unión Europea ya ha demostrado en estas últimas semanas que está respaldando la política norteamericana en la región, que no tiene voluntad ni capacidad de presionar a Israel. Y hay que decir a estos efectos que en este marco del proceso euromediterráneo, Israel tiene firmado desde el año 95 un acuerdo de libre asociación con la Unión Europea. Hay que decir que en ese acuerdo el artículo 2 estipula la imposición que se hace a Israel de que ese acuerdo se pondrá en efecto condicionado a que Israel garantice los derechos humanos en los territorios ocupados y respecto a la población palestina, y que, sin embargo, desde el año 95 esos derechos, como sabemos todos, han sido abusivamente violados y menospreciados por parte de Israel, y, sin embargo, Europa ha sido incapaz de presionar con la suspensión de ese acuerdo a Israel para que modifique su actuación en relación con Palestina y con los palestinos. E incluso en estas dos últimas semanas, que han sido de brutal asedio y que donde todos los sectores sociales de la Unión Europea están reivindicando a la Unión Europea, exigiendo que presione a Israel, la autoridad que representa hoy por hoy a la Unión Europea, que es precisamente el gobierno del Estado español y el ministro de Asuntos Exteriores Piqué y el presidente Aznar, se han negado a utilizar esa presión para ese mecanismo, ese instrumento que tienen a través del acuerdo de asociación con Israel para presionar a Israel. Hay que decir que dentro de la Unión Europea hay mayoritariamente ya una tendencia, incluso oficial, que sería favorable a utilizar este instrumento del acuerdo de asociación con Israel para presionar al gobierno de Sharon, pero que tampoco hay una unanimidad al respecto y que, por lo tanto, se está paralizando la aplicación de una resolución del Parlamento Europeo que hace ya una semana el propio Parlamento, como digo, aprobó mayoritariamente que se ejecutase la paralización y la suspensión de ese acuerdo con Israel. Pero la Comisión y el Consejo Europeo, que son quienes controlan y quienes finalmente ejecutan la política de la Unión Europea, no han sabido, no han querido, no han podido ejecutar dicha resolución. Por lo tanto, poco hay que esperar, por más que la cumbre euromediterránea pueda tener declaraciones, poco hay que esperar para que la Unión Europea finalmente intervenga en esta cuestión. Y hay que decir también, asimismo, que las declaraciones públicas, oficiales, que ha habido al respecto, también dejan mucho que desear. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea, pese a estar concernida por la preocupación de lo que le ocurre al pueblo palestino por esa violación brutal de Israel y del gobierno de Israel y del ejército israelí en estos días, tampoco es capaz de condenar directa y abiertamente la actuación del ejército de Israel sin ponerla en consideración con una crítica a la parte palestina, que yo creo que en esta ocasión queda fuera de lugar, ¿no?
Pues Loles, te agradecemos esta valoración y tu colaboración. No sé si querrás añadir algo más.
Pues nada, únicamente que pues agradeceros a vosotros la posibilidad que nos dais de intervenir, simplemente.
Te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós.